De Misiones Online tiene que ver con aquella tragedia ocurrida sobre la avenida Centenario, casi San Martín, donde perdieron la vida dos personas en un siniestro vial. Abelardo Benítez, de 47 años, y una de las pasajeras del remis que conducía Benítez, Lidia Rodríguez, de 35 años. Desde ese momento, decíamos, el conductor del otro vehículo, Ángel Ramón Martínez, de 20 años, estuvo detenido en la comisaría segunda de Posadas, pero ayer finalmente fue excarcelado por la justicia. Nosotros estamos en comunicación con su abogado defensor, el doctor Hugo Zapana. ¿Cómo le va, Zapana? Buen día.
Buen día, ¿cómo está?
Muy bien. 500 mil pesos de fianza con una propiedad cubiertos, ¿no es cierto?
Sí, sí. Nosotros, cuando tomamos la defensa, ya anticipamos los trámites por ante el registro de la propiedad inmueble a los efectos de obtener el certificado de condiciones de dominio, las tasaciones, que la propiedad está libre de embargos, inhibiciones, y cuando nos notificaron que nos concedían la excarcelación bajo caución juratoria, simplemente tuvimos que cumplir con un trámite de inscripción del monto fijado de 500 mil pesos ante el registro de la propiedad inmueble, lo que nos llevó unas horas ayer a la mañana, así que cerca del mediodía el joven recuperó la libertad.
Para explicarlo, siempre hace falta en este tipo de casos, doctor Zapana, ¿eso es una especie de garantía para que la persona esté sujeta a derecho, que se presente ante la justicia cuando lo llamen?
Exacto, usted lo acaba de expresar bien. Yo voy a tratar de bajarlo a un lenguaje para que la gente pueda entender mejor. Los montos de las cauciones que se fijan para poner en libertad a una persona investigada por un delito nada tienen que ver con el delito que se les imputa, ni las consecuencias del delito. Simplemente se establece una suerte de fianza, como existe en las películas de otras latitudes, una garantía para que la persona, cuando es puesta en libertad, no se sustraiga a posteriori del juicio o eventualmente de las distintas citaciones y comparendos que va a tener a lo largo del expediente. Si una persona que es puesta en libertad bajo caución, se efectiviza la caución, por ejemplo, con dinero en efectivo, y se profuga, obviamente se ejecuta esa garantía que está depositada en el banco a nombre del Poder Judicial y las actuaciones siguen adelante con la persona como rebelde y prófuga.
Claro.
En este caso, no es fácil conseguir 500 mil pesos, así que lo más rápido que se pudo hacer es conseguir una vivienda de un familiar.
¿Le impuso algunas restricciones la justicia? Le pregunto porque, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, en el caso de otras personas que también tuvieron participación en siniestros viales, luego de ser excarcelados, tuvieron determinadas restricciones. ¿En el caso de Martínez también las tiene?
Sí, las tiene, fundadas más que nada en... Se llaman medidas cautelares, es decir, medidas anticipativas de la eventual sentencia de fondo sobre la cuestión, que le van a impedir al joven conducir. Quedó el secuestro, la licencia de conductor retenida y además se le notificó que tiene prohibido conducir vehículos, ausentarse de la provincia y otra serie de cuestiones que tiene que ver con los comparendos periódicos que tiene que efectuar ante el juzgado para acreditar de que sigue estando en la provincia.
¿Cada cuánto? ¿Cada 15 días,
sí,
más o menos?
Sí, sí.
Y esto siempre es así hasta que se haga el juicio, ¿no es cierto, Zapana?
Sí.
Digo, estas restricciones.
Habitualmente, le comento, gran parte de la jurisprudencia y la doctrina, es decir, los fallos de los tribunales y las obras de autores de derecho, dicen que este tipo de medidas que se dictan en forma anticipada a la sentencia son inconstitucionales, pero nosotros las acatamos ¿sí? Somos respetuosos de la decisión del magistrado, aunque las podamos compartir o no. Nosotros consideramos de que el joven hoy está en un estado de shock, ayer lo pudo comprobar la gente que estaba en el juzgado, bueno, y no le va a ser bien conducir, y además, estando vigente esta suerte de prohibición, no va a conducir.
¿La carátula de la causa sigue siendo doble homicidio culposo, Zapana?
Sí, exactamente. Doble homicidio culposo en accidente de tránsito. Uh-huh. O sea, esto queda incurso en el artículo 84 del Código Penal, que establece que en los casos de la muerte de una o más personas por imprudencia, negligencia, incumplimiento o inobservancia de los deberes o reglamentos a su cargo, el sujeto activo de este delito será punible con una pena que oscila entre los 2 y los 5 años de prisión. De ahí que se le permita la excarcelación, porque el código de procedimiento establece que si el mínimo de la pena supera los 3 años, acá estamos hablando de 2, y si el máximo excede los 8 años, y en este caso son 5, no se le podría conceder la excarcelación. Pero como el mínimo y el máximo no superan la escala que se establece como impedimento, se le concede la excarcelación.
Mm. Bueno, y ¿hay algunas medidas que ustedes hayan pedido de prueba, digo, en esta situación? Tengo entendido que, por ejemplo, la computadora del vehículo que conducía Martínez, el Toyota Etios, no pudo ser rescatada, digo, no pudo sacarse información desde allí.
Sí, sí. No cabe duda de que cuando se incorporen todas las pericias que hizo la División Criminalística de la Policía de la Provincia de Misiones, nosotros tomaremos contacto con los resultados de las pericias y haremos nuestro ofrecimiento probatorio. No nos olvidemos que en esa esquina, en esa intersección, hay problemas en cuanto a desnivel en el asfalto, y quizás eso podría haber sido una de las causales de la pérdida de control y del impacto.
¿Él declaró ante la justicia, Zapana, o no?
Técnicamente declaró, pero se abstuvo, o sea que la indagatoria está cumplida. Uh-huh. De hecho, no se podría haber tomado la medida que se tomó ahora si no hubiese sido indagado. Uh-huh. O sea, la indagatoria es una herramienta de defensa, no de acusación. Mm. Y el joven, bueno, en su momento, aconsejado por el colega que comparte conmigo en la defensa, se abstuvo de declarar por cuanto, sinceramente, lo que había en el expediente era lo que había salido en los diarios, prácticamente, porque pericias recién se estaban realizando. O sea, generalmente, cuando no hay material probatorio que permita inferir determinadas cuestiones que tengan que ver con la estrategia de defensa, los defensores solemos decirle a nuestro cliente que, teniendo la garantía constitucional de que si no declara, eso no se toma en su contra, lo hacemos abstener.
Bueno,
no es una cuestión del joven que no quiso declarar.
Una recomendación de la defensa.
Exactamente. Digamos. Cuando tengamos las pericias y veamos cómo está la cuestión, ahí sí va a declarar.
Bueno, y yo le pregunto, Zapana, me tiro el lance. Si usted quiere y lo sabe, me responde. Y si no, bueno, está en su derecho. ¿Le dijo él, les dijo a ustedes qué cree que sucedió? ¿Por qué su auto terminó embistiendo frontalmente a otro?
Mire, yo todas las entrevistas que tuve con el joven fueron en la seccional segunda. El joven estaba y está en un total y absoluto shock. Es como que le cuesta expresarse. Se quebraba. Lo único que me dijo es, doctor, yo esa noche no me emborraché. nada más que eso, o sea que de la mecánica del siniestro no surge...
No está clara ni siquiera para él.
No, porque esto fue como algo sorpresivo, uh-huh. No sé si, sinceramente, si el otro auto estaba detenido, o se movió, o si quiso doblar. Todo esto va a surgir, y no sé con qué grado de certeza, sinceramente, porque no hay huellas de frenado, uh-huh. Eso es evidente. Lo primero que surgió del informe policial es que no había huellas de frenado. Sí declaró la joven esta que había sido lesionada en el arco superciliar y había salido por las redes sociales.
Sí, Dayana Hipólito.
Sí, de que ella no vio nada, de que estaba con su teléfono celular, uh-huh. Mandando o leyendo un mensaje. Lo único que sintió fue...
El golpe.
Fue el golpe, claro. Sí. Y que ella sí tenía cinturón de seguridad. Lo que no pudo afirmar es si el resto de los pasajeros tenía el cinturón de seguridad.
Claro, porque una de ellas, la que falleció, creo que salió expulsada del auto.
Mire, yo precisamente le pregunté eso a la señorita y la señorita no recordaba, o sea, me llamó la atención. Sí dijo que la chica que iba al lado de ella se cayó hacia donde estaba ella, uh-huh. Y bueno, y que entonces se asustó, abrió la puerta y se bajó.
Claro.
Pero después nada más, y salió despedida, ¿no? Mis preguntas apuntaban a eso, uh-huh. Y no, ella no pudo recordar o no quiso. Evidentemente también está en estado de shock, porque no es fácil participar de un accidente, perder una amiga y sentarse y declarar.
Por supuesto. Martínez es un estudiante, trabaja, ¿cuál es su función, su tarea actual, digamos? ¿A qué se dedica?
Sí, es estudiante universitario.
¿Va a seguir con eso, digamos?
Y bueno, primero vamos a tratar de que se sobreponga a esta cuestión traumática, porque independientemente de que no se puede comparar el dolor de las víctimas con el dolor de este chico, pero tiene que hacer terapia para ver si puede salir adelante y recuperar sus estudios universitarios.
Le agradezco el tiempo que nos brindó, Zapana.
No, por favor.
Hasta luego. Hugo Zapana es el abogado defensor de Ángel Martínez.